Bien, ponemos en pantalla Daniel 12, capítulo 12, versículo 9. Comenzamos con el 8, por favor. Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, acuérdate de esto. Anda, Daniel, ya sé que no te has enterado de casi nada de lo que te he dicho. Dice, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero ¿qué hemos aprendido ya en la primera parte? Hemos aprendido que el sello a la profecía, el sello se le quita en el siglo primero cuando el apóstol Juan recibe más información sobre la profecía. ¿Recuerdas que hemos dicho? El ángel le dice, no selle las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Es decir, hace 2600 años la profecía quedó sellada porque el tiempo no estaba cerca. Hace 2000 años, 1900 años, se le dice al apóstol Juan, no selles la profecía porque el tiempo está cerca. Gráfico 2, por favor, en pantalla. Entonces, hemos visto o hemos escuchado que tanto el rey Nabucodonosor como el profeta Daniel recibieron la profecía de que iba a haber cuatro imperios que iban a afectar Israel, iban a afectar Jerusalén, que iban a dominar el mundo conocido en aquel tiempo, y que después de estos cuatro imperios, recuerda la estatua, recuerda los 10 dedos de los pies, 5 cada pie, abro un paréntesis, y luego recordadme lo de los dedos de los pies, ¿ok? Recuerda que en la Biblia había gigantes que tenían 6 dedos en los pies. ¿Alguien se acuerda de esto? En la Biblia habla de gente que tenía 6 dedos en los pies. Pero en este caso, esta estatua tenía 5 dedos en cada pie. Cierro paréntesis. Bien, entonces, tanto el rey Nabucodonosor, en la visión que Dios le dio sobre los últimos tiempos, como el profeta Daniel, recibieron la enseñanza, la revelación, de que después de estas cuatro bestias, porque así lo fueron con Israel, por eso el concepto de bestia, iba a haber 10 reyes que se iban a unir o que iban a tener alianzas humanas, pero que no se iban a unir, y en el tiempo de esos reyes, el Dios del cielo levantaría un reino para siempre. ¿Recordamos esto? Bueno, pues este fue más o menos la geografía del último imperio, el Imperio Romano. Entonces, ¿qué 10 reyes pueden ser? El pastor ha leído en la revelación que recibe el profeta Daniel en el capítulo 7 que 3 de ellos caerían y uno se levantaría. Ahí está hablando del anticristo, ya os lo adelanto. Pero ¿qué 10 reyes pueden ser? Y esta es una opinión que yo os doy, ¿verdad? Cuando opine, os lo diré, cuando es Biblia, es Biblia. Ese último reino, que es el Imperio Romano, luego habla que los 10 dedos de los pies serían 10 reyes. Entonces tú mira a lo que fue el Imperio Romano. Cuando comenzó la Unión Europea, algo que se llamó el mercado común, los que tenéis más años o sois menos jóvenes, recordáis que la primera unión en Europa fue en el 1957, bajo el Tratado de Roma, y ahí comenzó la Unión Europea. Cuando en la Unión Europea había 10 estados, los que escribían sobre estos temas de las profecías empezaron a decir que la Unión Europea iba a ser esa unión de los 10 reyes. El problema fue cuando empezaron a ser 12 y luego 15, 20 y 20 y tantos, se les fue el argumento al suelo. Tú mira el Imperio Romano. Los dedos de los pies tienen que ver con lo que fue el Imperio Romano. Recuerda que la profecía dice que no se unirán, harán alianzas como se junta el barro con el hierro. No tiene por qué haber una sola moneda, no tiene por qué haber un solo estado. La profecía dice que harán alianzas y dice que no se unirán. Vamos a recordar este versículo, Daniel 2:43 en pantalla.
Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Bien, entonces ten claro esto. Esos 10 reyes, que es lo siguiente al Imperio Romano con relación a Israel. Esto es ya muy interesante, esto que te acabo de decir. Los 10 reyes es lo siguiente con relación a Israel después del Imperio Romano. Recuerda que la profecía solo está interesada en Jerusalén, no le interesa Australia, no le interesan otras latitudes de la tierra. Entonces, lo siguiente al Imperio Romano, recuerda que el Imperio Romano gobernaba el mundo y bajo su gobierno, en el año 70 del siglo I, Jerusalén fue destruida y los judíos fueron expulsados. Y el resto de su gobierno, hasta el 400 más o menos hemos visto antes, Jerusalén ya estaba destruida, ya no estaban allí los judíos. Entonces, lo siguiente en relación a Jerusalén son estos 10 reyes. Pero recuerda que no se van a unir, solamente van a hacer alianzas, como el barro y el hierro. Vamos a profundizar en pasajes más específicos. Daniel recibe más revelación. Es más, Daniel recibe, yo diría que toda la revelación, aunque estuvo sellada, pero que ahora podemos entender con mucha facilidad. Daniel estaba, como os comentaba al principio, Daniel estaba cautivo en Babilonia. Pero Daniel conocía las profecías. Y Daniel sabía que el profeta había dicho que la desolación de Jerusalén sería durante 70 años. ¡Guau! ¿70 años? ¿Por qué no 65? ¿Por qué no 93? Porque el 7 es la matemática de la profecía. Ya va apareciendo el 7, ¿verdad? Daniel estaba juntamente con los judíos cautivo en Babilonia, pero había sido profetizado por Jeremías que ese tiempo iba a durar 70 años. Jeremías 25:11. Perdón, lee primero Daniel 9, del 1 al 9. Vamos a contextualizar en qué momento estaba Daniel cuando recibe la mayor revelación sobre los últimos tiempos, lo que se conoce como el reloj de Dios. Muy atentos ahora, ahora viene lo fuerte. Lo que se conoce como el reloj de Dios.
En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías.
¿Ves, Daniel? Mira, si te sabes los libros del Antiguo Testamento, sabes que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, hasta ahí tenía Daniel. Luego él escribió lo que el Espíritu le dio y nosotros lo llamamos el profeta Daniel. Pero Daniel tenía los libros anteriores, para él eso era la Biblia, para él eso eran las Escrituras. Entonces Daniel estaba en Babilonia y el profeta Jeremías era uno de los libros de la Biblia que él leía, que él tenía como referencia. Y en ese libro decía cosas como estas.
Yo, Daniel, miré atentamente los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebelde y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado.
O sea, Daniel está pidiendo perdón, ¿verdad? Están terminando los 70 años de cautividad profetizados por Jeremías, pero él está viviendo todavía la cautividad, ¿no? Y entonces está pidiendo perdón a Dios por su pueblo. ¿Dónde dice esto en Jeremías 25:11?
Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
Jeremías 29, 10 y 11.
Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Recuerda que hay un tiempo determinado proféticamente alrededor del número 7. Llegado el cumplimiento del tiempo, nació Jesús de una virgen. Era la generación 77. Gráfico tercero, por favor. Vamos a entrar en lo que es el reloj de Dios. Daniel, en ese contexto, cautivo, terminando ya la cautividad en Babilonia, según la profecía, a Daniel le es revelado el reloj de Dios, los tiempos de Dios sobre esta humanidad. Vamos a leer en Daniel, capítulo 9, 20 al 24.
Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado.
Recuerda, Daniel estaba orando, estaba confesando el pecado del pueblo. Daniel sabía que quedaban, yo diría que hasta días, para que se cumplieran esos 70 años. Y mira, fíjate lo que pasó.
Y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios.
Eso es Jerusalén.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden.
Es decir, esto es una enseñanza muy bonita. Cuando Daniel empieza a clamar, empieza a pedir perdón, empieza a decir: Dios mío, tú tienes razón, hemos pecado, hemos fallado. Dice la profecía que en el momento que Daniel empezó a hablar de esa forma a Dios, en ese justo momento Dios envía al ángel a Daniel. ¿Verdad? En ese momento le es dada la orden al ángel para ir a Daniel. Adelante.
Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
Entiende pues la orden y entiende la visión. Este es el reloj de Dios. Aquí es el pasaje más profundo que habla sobre los tiempos, que en su momento estaba sellado, no se podía entender, pero que desde el siglo I cada vez está más claro lo que Dios le dijo a Daniel. Adelante.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Wow, o sea que Daniel recibe, fijaros qué información recibe Daniel. A Daniel le dice el ángel que hay un tiempo determinado sobre los judíos y sobre Jerusalén. Y dice cosas como para poner fin al pecado. Estos son pasajes paralelos a los que leímos antes. En el tiempo de esos 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino para siempre. Es el reino de Jesús. Son pasajes paralelos al que leímos de que en el tiempo de esos reyes el anciano de días se sentará en el trono y entregará el reino a los santos. Poner fin al pecado. Instaurar la justicia perdurable. Solo Jesús puede instaurar la justicia perdurable. Sellar la visión, ungir al santo de los santos. Es decir, Daniel ya empieza a recibir una información más profunda. Y le dicen, 70 semanas están determinadas sobre los judíos y sobre la santa ciudad, que es Jerusalén. Vamos al gráfico 4. Cuando nosotros escuchamos el término semana, pensamos seguramente en lunes, martes, miércoles, ¿es así? Jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, voy a explicarte. La palabra que se traduce como semana del hebreo, el pastor Fernando nos va a enseñar estas cosas en el capítulo que nos resta de cómo nos llegó la Biblia. Es bueno que tú conozcas, los originales se escribieron en hebreo, Antiguo Testamento, en griego el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que necesitas saber de cómo te llegó la Biblia a tus manos. Eso va a reforzar tu fe. Bien, pues este texto fue escrito en el original por Daniel en hebreo. Y él usa la palabra sabúa, como se pronuncia. Yo no, tristemente no sé hebreo, me gustaría saberlo. Entonces, nosotros cuando vemos la traducción de esa palabra, nosotros usamos, sobre todo el entorno cristiano evangélico, usamos Biblias que tradujo Casiodoro de Reina en el año 1569, tengo yo aquí. Es un señor traductor, un hombre de Dios, que tradujo, y nosotros usamos esas traducciones, ¿verdad? Los católicos usan también traducciones muy valiosas. La pena es que no leen la Biblia, ese es el problema. Es decir, el problema nunca está en las traducciones. Las traducciones son pocas, pero de excelente calidad. Ahora, te explico esto. Cuando nosotros leemos semana, pensamos en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero si vamos al original, vemos que esa palabra se puede traducir por semana, pero no solamente significa semana de días, sino también puede significar semana de años. Vamos, por ejemplo, a leer el Levítico 25, 1 al 13. Cuando ahí leemos 70 semanas, están determinadas, voy a demostrarte, comparando paralelamente la historia secular, que fueron semanas de años. Pero voy despacio para que todo el mundo lo entienda. Vamos a leer un ejemplo de lo que fue, de lo que fueron semanas de años en la Biblia, donde la palabra Sabúa se traduce como una semana de años. Es decir, una semana son 7 días, pero también puede ser 7 años. Adelante.
Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será vosotros el producto de la tierra que comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión.
Aleluya. Luego vamos a entrar también en esto del jubileo. Pero veis que hay otra opción en la palabra, ¿verdad? No solamente las semanas son de días, las semanas pueden ser de años. Vamos al gráfico 5. Muy bien. Entonces, cuando dice 70 semanas están determinadas sobre los judíos en Jerusalén, vamos a ir demostrando que son 490 años, es decir, que son semanas de años. Vamos al gráfico 6, por favor, y vamos a leer Daniel 9:25. Vamos a seguir leyendo el reloj de Dios, la profecía que Daniel recibe, donde se explica con detalle los tiempos. Adelante, Daniel 9, solamente lee otra vez el 24 y el 25.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende.
Atención aquí. Dice: sabe pues y entiende. Adelante.
Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén.
Vamos a ver, Daniel y los judíos estaban cautivos en Babilonia. El profeta había dicho que estarían cautivos durante 70 años. Entonces, ahora el ángel a Daniel le está diciendo que habrá una orden, cumplidos esos 70 años de las desolaciones de Jerusalén, habrá una orden que les hará volver a Jerusalén. Entonces le dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para volver a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, aquí pone desolación de Jerusalén, 70 años, Daniel en Babilonia, y luego desde la salida de la orden para volver a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, dice que habrá 7 semanas de años, 49 años y 62 semanas de años, 434 años. Si uno va a la historia secular, se da cuenta que efectivamente son semanas de años. Porque incluso nos queda aquí un paréntesis de 49 años, que es un año jubilar. ¿Veis que todo es múltiplo de 7? 49 años, 49 años, 434 años, todo sigue siendo múltiplo de 7. Entonces, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es decir, los judíos están en Babilonia cautivos. El profeta dice que estarían 70 años. Al cumplirse los 70 años, habría una orden del rey, en este caso es un señor llamado Ciro, ya hablaremos de él, y dice la profecía, desde la salida de la orden hasta que naciera el Mesías, habría 7 semanas y 62 semanas. De tal manera que de los 490 años determinados, estando los judíos en Jerusalén para que Jesús vuelva y ponga fin al pecado, ya se cumplieron 483 años cuando nació Jesús en Belén. Eso es lo que dice el reloj de Dios, la profecía de Daniel, que cuando Daniel la recibe, Dios le dice, anda Daniel, ya sé que no te has enterado de nada, porque la profecía está sellada y cerrada. Pero tú que vives en el siglo XXI, te puedes enterar perfectamente de lo que Dios le dijo a Daniel en la profecía. Lo que le dijo es que desde que el rey que gobernaba el mundo en aquel tiempo, que fue Ciro, medopersa, ordenó que los judíos volvieran a Jerusalén, hasta que nació el Mesías, pasaron 483 años ya cumplidos de los 490 determinados sobre los judíos en Jerusalén. Yo no sé si esto ya te empieza a hacer temblar un poquito. Veo aquí algunas caras que sí, ¿no? Mira, vamos a seguir profundizando. También cuando entremos en la última semana, en los últimos 7 años que quedan, la profecía ya habla de días y de meses. Cuando habla de la mitad de esa semana, habla de 42 meses y habla de 1260 días. Es decir, te deja totalmente claro que son semanas de años. La historia secular paralela, porque recuerda que la historia secular es la suma de lo siguiente. En el primer año del rey fulano, es decir, la historia secular, cuando comenzaba un rey, se empezaba a contar el primer año. Cuando el rey moría, se dejaba de contar el nombre de ese rey y se empezaba a contar el primer año del siguiente rey. Nosotros tenemos el año 2010, porque vivimos en la cultura cristiana y venimos contando desde el nacimiento de Jesús. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad se contaba con relación a los años del rey que gobernaba. De tal manera que cuando el rey moría y venía el siguiente rey, se empezaba a contar el año primero. Entonces existe una historia secular que recoge paralelamente a la Biblia, que desde la salida de la orden, que fue en el año 536 a.C., hasta que nació el Mesías, hay justamente los 483 años más los 49, que es un paréntesis entre las 7 semanas y las 62, lo cual luego te lo voy a explicar. Bien, entonces ya estamos en ese punto. Estamos en ese punto. Vamos a seguir leyendo el capítulo 9, que es el capítulo estrella, que es el reloj de Dios. Versículo 25 otra vez, 26 y 27. Muy atentos porque este es el reloj de Dios.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe...
Vamos al rótulo.
Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Qué interesante. O sea, el reloj de Dios te habla de semanas de años, que tú lo puedes sacar en años muy fácil, ¿no? Multiplicas por 7, ¿verdad? El reloj de Dios te habla de semanas de años y te habla de acontecimientos. Es decir, el reloj de Dios es la suma de años y acontecimientos, estando los judíos en Jerusalén, porque es un tiempo, recuerda, determinado sobre los judíos en Jerusalén. Entonces dice, después se edificará la plaza y el muro. El rey Herodes fue el que edificó la plaza y el muro. Cuando yo estaba en Jerusalén, la primera vez que fui hace en el año 92, hace ya tiempo, había algo que a mí me chocaba, porque yo conocía la Escritura y recuerdo palabras de Jesús en las que él dijo, bueno, estuve con Luis, mira, me estoy acordando ahora, fuimos juntos, ¿recuerdas, Luis? Estuvimos en Jerusalén en el año 92. Yo recordaba la profecía que decía, Jesús decía que no quedaría piedra sobre piedra de Jerusalén y más concretamente del templo. Y yo me hacía mis cocos y decía, Dios mío, pero ¿cómo tenemos aquí el muro de los lamentos? ¿Quién no conoce el muro de los lamentos? Todos lo conocemos, ¿no? Donde están los hebreos orando, ¿eh? ¿Lo conocéis, no? ¿Todos o sí o no? ¿Lo conocéis, no? Bien, pues yo tenía mi conflicto porque conocía la profecía y sabía que la profecía decía que no quedaría piedra sobre piedra. Y yo veía allí el muro y allí con la kipá puestos en el muro, ahí los hebreos orando. Hasta que alguien me dijo, no, es que eso no era del templo, el segundo templo, el que construyó Zorobabel, hijo de Salatiel, en tiempos del profeta Ageo. Eso fue lo que reconstruyó Herodes. Eso no era el templo de Dios, eso fue lo que adornó Herodes. Realmente la profecía se cumplió de que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Y yo dije, wow, qué interesante es profundizar, escudriñar, entender, porque siempre Dios tiene razón. Entonces, el reloj de Dios es semanas de años y acontecimientos con sus correspondientes paréntesis. Entonces dice que después de las 62 semanas se edificará la plaza y el muro y se quitará la vida al Mesías. ¿Recuerdas? Cuando murió Jesús, profeta Daniel, hace 2600 años ya lo decía. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice la Biblia. Dice, y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Sabes cuándo sucedió eso? En el año 70 del siglo primero. ¿Ves cómo para ti es más fácil entenderlo? ¿Ves cómo para ti no está tan sellado? ¿Ves cómo si profundiza lo puedes entender? El reloj de Dios dice, desde la salida de la orden hasta el Mesías habrá 49 años y 434 años. Después se edificará la plaza y el muro, después se le quitará la vida al Mesías y después el imperio romano, Tito, el militar Tito fue el que destruyó Jerusalén, año 70 del siglo primero. ¿Ves? Para nosotros es fácil porque lo estamos analizando cuando ya ha sucedido. ¿Eh? Lo estamos analizando ya cumplida la profecía. Entonces, los 490 años determinados sobre los judíos en Jerusalén es la suma de años y de acontecimientos. Ahora, ¿qué es lo que sucede el año 70 del siglo primero cuando el último imperio que aparece en la estatua de Nabucodonosor y la última bestia que aparece en el sueño de Daniel destruye la ciudad de Jerusalén y por consiguiente expulsa a los judíos? Vamos al siguiente rótulo, el 7, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Judíos fuera de Jerusalén, se detiene el reloj de Dios. ¿No te dije yo que Jesús venía pronto? Pero cuando los judíos no están en Jerusalén, no cuenta el tiempo para Dios. A Dios no le interesa Australia, ni Marte, ni Japón, me explico, con todo mi cariño y respeto. Tienes que entender que la profecía está centrada exclusivamente en Jerusalén, estando allí los judíos. Vamos al gráfico anterior, al número 6. Por eso cuando antes te decía que en el Mesías Príncipe, cuando Jesús nace, se cumplen 483 años y luego hay varios acontecimientos, porque el reloj de Dios es la suma de años y acontecimientos, estando los judíos en Jerusalén. Por eso, cuando Jerusalén es destruida en el año 70 del siglo I, se detiene el reloj de Dios. Se detiene el reloj de Dios, pero solamente quedan 7 años para poner fin al pecado. ¡Wow! Entonces vamos a leer en 2 de Crónicas 36, 22 y 23. Esto ya se pone interesante, pero lo que viene ahora, no esto, esto es más información, pero esto va a ir de más a más, ya verás. O sea, te voy a inquietar de una forma impresionante antes de que te vayas. Adelante.
Mas al primer año del rey Ciro, rey de los persas.
¿Recuerdas? Había un imperio que era el babilónico. Quien mandaba era Nabucodonosor y reyes que le sucedieron del mismo imperio. Pero llegó un momento en que de la misma manera que Nabucodonosor había visto en visiones una estatua y que después de su reino vendría otro, vino otro reino que era el Medo-Persa. Y ahí había un señor llamado Ciro, más el primer año de Ciro, rey de los persas, ¿recuerdas? Y murió un rey, empieza otro y dice, en el primer año de Ciro, rey de los persas. Así es como se contabilizaba la historia secular. Por eso, si tú te vas a la historia secular, si tú estudias historia, si te vas a las hemerotecas, así es como se pueden ir sumando los años en la historia secular. Adelante, Fernando.
Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías...
¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Qué dijo Jeremías? Que los judíos estarían cautivos 70 años. ¡Ni un día más! ¡Ni un día más! Es la palabra de Dios profética que se cumple.
Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba.
Vamos al rótulo 6. ¿Veis? Aquí está la salida de la orden para reedificar Jerusalén. Terminó el imperio babilónico que tuvo cautivos a los judíos 70 años en Babilonia y Dios levanta un nuevo rey, un nuevo imperio y dice que despertó el espíritu de Ciro y es el que suelta la orden para que los judíos vuelvan, cumplidos los 70 años, múltiplo de 7, a Jerusalén. Esta es la salida de la orden de Ciro, año 536 a.C., según dice la historia secular, ¿verdad? Esdras 1, 1 al 4, por favor.
En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios.
¿Has escuchado? Les provee de oro, de riqueza. Dice que despertó Dios el espíritu de Ciro. Cuando Dios tiene que ejecutar su palabra, fíjate lo que hace Dios. Al máximo emperador del mundo, dice que despertó su espíritu. El caso es que los judíos, después de 70 años, a correr para Jerusalén. Se acabó la cautividad.
Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Isaías 44, 28. Ahora esta es la visión del profeta sobre este emperador, sobre Ciro. Hemos leído la parte histórica, tanto de Crónicas como de Esdras, de qué fue lo que pasó, eso que se llama en la profecía de las 70 semanas, desde la salida de la orden para edificar Jerusalén. Ahora vamos a ver el punto de vista profético del profeta Isaías.
¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundados.
Fíjate que Ciro era un emperador. Incluso dice la Escritura que no conoció a Dios. No me conociste, dice el profeta. Pero Dios levantó el espíritu de ese hombre para cumplir la profecía. Entonces, hemos visto que el reloj de Dios, o estamos viendo el reloj de Dios, son semanas de años. Vamos al rótulo 6, por favor. No es consecutivo, es la suma de semanas de años y de acontecimientos. Entonces, el último acontecimiento que figura ahí, que pone, bueno, yo lo veo, me imagino que casi todos, porque si yo lo veo, pone destrucción de Jerusalén. ¿Lo veis ahí al fondo? Bueno, yo creo que la mayoría lo veis. No obstante, lo vamos a dar en papel, en el libro. Entonces, el último acontecimiento que cierra este ciclo de 483 años, ¿lo estamos entendiendo? O sea, el último acontecimiento que cierra la profecía en 483 años es la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 del siglo I, destrucción de la cual habló Jesús unos 30 y tantos años antes, cuando él estaba, antes de ir a la cruz. Vamos a ir, por ejemplo, a Lucas 12, del 35 al 40. O sea, no solamente habló el profeta Daniel de que Jerusalén iba a ser destruida después de la muerte del Mesías. El propio Jesús habló de esa destrucción que fue unos 30 y tantos años después de su muerte y de su resurrección y de su ascensión a los cielos. En Lucas 21, comenzando en el 5, dijo, fíjate que estamos en el momento en Israel. Jesús está ya a poco tiempo de ir a la cruz. Es el año 30 y tantos del siglo primero. 35, 36 años después se iba a destruir el templo y Jerusalén, y se produce esta conversación.
Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedarán piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Este capítulo, vamos a dejarlo hasta ahí. Este capítulo habla de los dos momentos, de la destrucción del templo en el año 70 del siglo primero, y también de los últimos tiempos, de los últimos momentos, cuando ya está la bestia sobre la tierra. Bien, vamos al gráfico 7. Estamos ya entrando en algo interesantísimo. ¿Estás preparado para escuchar esto? Estamos entrando en algo que va a inquietar tu vida. Si realmente amas a Dios, yo creo que desde hoy tu vida se va a consagrar más, tu vida se va a santificar más, tu vida va a buscar más de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que hay 490 años determinados sobre los judíos en Jerusalén para que Dios ponga fin al pecado, de los cuales 483, es decir, casi todos, excepto 7 años, ya han pasado, ya se han cumplido, ya volaron. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos que desde el año 70, siglo primero, cuando se destruye Jerusalén por el Imperio Romano, los judíos están fuera de Jerusalén 1897 años. ¡Qué casualidad! Sobre todo cuando tú conoces cómo volvieron los judíos a Jerusalén. Los judíos vuelven a Jerusalén, mañana es el aniversario, el 43 aniversario. Todos los árabes se unieron con una consigna, que era echar a los judíos al mar. Siempre que hablo de esto, viene la presencia de Dios. Los tanques egipcios, lo conté el viernes, creo, y siempre que hablo de esto, viene la presencia de Dios. Los tanques egipcios se atascaron en las arenas del desierto. Los árabes estaban superarmados y superpreparados para echar a los judíos al mar. Porque los judíos habían vuelto a Israel y habían constituido el Estado el 14 de mayo del 1948. Muchos no habían nacido. Los judíos fueron expulsados en el año 70 del siglo primero por los romanos. Jerusalén quedó desolada y consiguieron volver y constituirse como Estado por la persecución de Hitler, que es otra de las bestias de las que habla la Biblia. Hoy no voy a entrar en eso. Hoy solamente quiero hablar de los años, de los tiempos. Habrá otra enseñanza que profundizará en los acontecimientos. Hoy solo quiero hablar de los años. Bien, pues por la persecución de Hitler tuvieron nuevamente la conciencia de pueblo y empezaron a ir hacia Israel. En aquel tiempo no era Israel, era Palestina, la zona de Palestina. No hablo de los palestinos, sino Palestina como lugar geográfico. Incluso os podía decir, os podía hablar de los congresos sionistas y os podía, pero hoy no es el día para hablar de esas cosas. y cómo se logró nuevamente la conciencia de pueblo. La realidad es que el 14 de mayo de 1948 se constituyen como Estado. Pero la profecía, insisto, solamente habla de Jerusalén. Ni siquiera a la profecía le interesa el propio Estado de Israel. De tal manera que los judíos estaban en Israel, pero no tenían Jerusalén, no tenían la ciudad antigua. Y estando allí, desde el 14 de mayo de 1948, los árabes se unen con una consigna de echar a los judíos al mar. Entonces, los tanques egipcios avanzaron hacia Israel y las arenas del desierto empiezan a detener las cadenas. Y se generó una tormenta y todos los tanques se atascaron en el desierto. Y si tú lees diferentes informaciones, se cuenta que un solo jeep de los judíos iba pasando por las mismas calles y los árabes pensaban que era una columna de blindados. Y era un solo coche el que tenían. Es decir, estaban en clara desventaja. Eso se llamó la guerra de los 6 días, cuando los árabes decidieron echar a los judíos al mar, que ya se habían constituido como Estado, pero no tenían Jerusalén. Pero el Dios del cielo cumplió su promesa de que iban a volver a Jerusalén. Y se ve lo que pasó, que en el tercer día, mañana es el 43 aniversario, los paracaidistas hebreos descendieron sobre el monte del templo. Entonces los judíos estaban en Israel, pero no tenían Jerusalén. La profecía, los 490 años están determinados sobre los judíos en Jerusalén. No vale Tel Aviv, no vale Belén, es Jerusalén. Y milagrosamente, en la guerra de los 6 días, al tercer día, a las 10 de la mañana, hora de Jerusalén, los paracaidistas hebreos descendieron sobre el monte y colocaron ahí la bandera de Israel. La bandera con la estrella de 6 puntas. Y qué curioso, 1897 años fue ese milagro de Dios, múltiplo de 7. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué no es el 14 de mayo de 1948 cuando los judíos vuelven a Jerusalén? Perdón, a Israel, porque la profecía es sobre Jerusalén. Lo que a la profecía le interesa es Jerusalén, los judíos en Jerusalén. No es en Israel, es sobre Jerusalén. Voy a ponerte un ejemplo. Vamos al gráfico 8. Voy a ponerte un ejemplo de qué es lo que pasa cuando los judíos no están en Jerusalén. Si tú lees Mateo 1, puedes abrir tu Biblia en Mateo 1, tú lees ahí que dice, habla de genealogía, son de esos pasajes que decía mi esposa, aburridos, que dices, y Natael engendró a Tatatael, y Tatatael a Tintintintintintinel, y dices, qué rollo, ¿verdad? Pues fíjate lo que puedes descubrir si escudriñas la palabra. En Mateo capítulo 1 puedes descubrir, versículo 17, puedes leerlo, pastor.
De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14.
Wow, ¿por qué no son 12? ¿O por qué no son 17? Siempre está el 7, ¿te das cuenta? En el tiempo profético de Dios, prepárate para esto, porque siempre está el 7, es pura matemática. La matemática que gobierna el universo es la misma matemática de la profecía.
Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14.
Voy a explicártelo rápido, que no se entienda muy bien, esto va a quedar en papeles. Dios establece 14 generaciones de Abraham a David. Y luego dice de David hasta Babilonia. Vuelve a tomar David, lo veis ahí arriba, hasta Babilonia. Y dice, y desde Babilonia hasta Jesús, otras 14. El tiempo de los 70 años en Babilonia, es decir, los 70 años donde Jerusalén está desolada, los 70 años donde los judíos no están en Jerusalén, a Dios no le interesa. Por eso cuando tú no estás con Dios, cuando tú no estás en su templo, cuando tú no estás con tu corazón rendido, estás perdiendo la vida. Eso no cuenta para Dios. Eso no cuenta para Dios. ¿Te das cuenta? Dice 14 generaciones de Abraham a David, 14 de David hasta la deportación de Babilonia, 14 desde la deportación hasta Jesús. Qué pena la deportación por tanto pecado que hizo el pueblo de Israel. la tribu de Judá concretamente, 70 años perdidos. Cuando los judíos no están en Jerusalén, se para el reloj de Dios. El reloj de Dios no es como el tuyo ni como el mío. El reloj de Dios son años estando en Jerusalén más acontecimientos. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Tu reloj nunca se para, y si se para es porque no tiene pila, y si se para y no funciona lo desechas, pero tu tiempo sigue corriendo, ¿verdad? Tú no puedes parar tu reloj y decir, bueno, son las 8, pues lo paro y siguen siendo las 8. No, tú sabes que el tiempo sigue corriendo, pero el tiempo de Dios no es así. El tiempo de Dios es cuando los judíos están en Jerusalén, el reloj está funcionando, más los acontecimientos que Él nos dice. Ese es un ejemplo que paso por encima, pero ahí ya ves cómo, si tú escudriñas la Biblia, esos pasajes que te son así un poquito rollete, que tal, como decía mi esposa esta mañana, ten cuidado, no sea que encuentres perlas como estas. Esto es un ejemplo de que cuando los judíos no están en Jerusalén, ¿verdad? Dice 14 generaciones, 14, podría decir 11, podría decir 17, pero no, Señor, dice 14, porque el 7 está presente en la profecía, porque es pura matemática, alrededor del 7. Entonces, la pregunta clave, volvemos al gráfico 6, por favor, la pregunta clave, ahora estamos en el punto clave, prepárate para esto. Estamos en el punto clave. ¿Por qué dice la profecía 7 semanas de años, es decir, 49 años, desde la salida de la orden para abandonar Babilonia e ir a construir el templo a Jerusalén? ¿Por qué dice que habrá 49 años, es decir, 7 semanas, y 434 años, es decir, 62 semanas? ¿Por qué no lo suma? Ahí está la clave. Mira, no lo he leído en ningún libro. Esto el Señor me lo mostró hace 20 y tantos años, cuando me encerré en mi casa a estudiar las profecías. Ahí está la clave de todo lo que te estoy contando. ¿Sabes por qué no lo suma? Porque Dios quiere que veamos que en el cumplimiento profético del reloj de Dios, los años no son consecutivos, sino que Dios pone paréntesis múltiplos de 7. Y justamente pone un paréntesis que tiene que ver con el año del jubileo, cuando el que perdía la tierra la recuperaba, cuando el que iba esclavo volvía libre. Esa era la ley mosaica. Léelo en Levítico 25. Hemos antes leído las semanas de año, ¿recuerdas? El jubileo. Léelo un poquito más, entiende un poquito más el concepto hebreo del jubileo. Dios no dijo 69 semanas desde la salida de la orden hasta el Mesías Príncipe. Dios no dijo 69 semanas, Dios dijo 7 semanas, es decir, 49 años y 434 años. ¿Por qué? Porque nos estaba dando la pista. Nos estaba dando la pista para interpretar. Nos estaba quitando el sello de la profecía para entender e interpretar la última parte de la profecía. Y voy a seguir contando. Dice 7 semanas y 62 semanas. Nos está hablando de un paréntesis. Porque dice 7 semanas, 62 semanas y una última semana. Los últimos 7 años. Entonces, según este ritmo, si el reloj de Dios se mueve cuando los judíos están en Jerusalén, el reloj de Dios no pudo empezar el 14 de mayo del 1948, porque los judíos no tenían Jerusalén, o no tenían Jerusalén, la ciudad antigua. Podían tener un trozo de Jerusalén moderno, pero no la parte antigua donde estaba el templo, donde está ahora la mezquita de Al-Aqsa y la de Omar. Ellos no lo tenían. Lo tomaron milagrosamente en la Guerra de los Seis Días, que os he explicado, que mañana, 7 de junio, hace el 43 aniversario. Esto fue el 7 de junio del año 67. Y dirás, ¿qué de siete? Pero ese no es el calendario por el que Dios se mueve. Es el 28, que también es múltiplo de 7, del mes Iyar del 5727 judío. Ese sí, ese calendario sí, pero también está lleno de 7 y de múltiplo de 7. ¿Te das cuenta? Bien, entonces, la pregunta clave, ¿por qué dice 7 semanas y 62? Porque nos está hablando de que hay un paréntesis entre las 7 y las 62 y la última semana. Ahora, te voy a hablar de ese paréntesis matemáticamente. Los judíos estaban en Israel desde el 14 de mayo de 1948, pero no en Jerusalén. Por consiguiente, el reloj de Dios no podía ponerse en marcha. Pero milagrosamente tomaron Jerusalén el 7 de junio de 1967 de nuestro calendario o el 28 del mes Iyar, o como se pronuncia en hebreo, del año 5727 judío. Ahí empezó el reloj de Dios a moverse. Hace 43 años el reloj de Dios se empezó a mover. Si aplicamos el mismo ritmo de todo el cumplimiento profético desde que los cautivos hebreos van a Babilonia, los que entendéis de música, ¿quiénes entienden aquí de música? Yo estuve unos años en el Conservatorio de Madrid. Sabéis que hay diferentes compases, 2x2, 2x4, 3x4. Eso habla de un ritmo que se mantiene, según cómo sea el compás. Si uno se pone a cantar, no canta aleluya, 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 aleluya. Eso hace gracia, ¿verdad? O sea, cuando uno canta, lleva un ritmo. Dios también lleva ese ritmo en la profecía. No hace eso de aleluya, aleluya, eso hace gracia. Las cosas llevan un ritmo, la profecía lleva un ritmo. Si seguimos a este ritmo, si el paréntesis que hubo entre las 7 primeras semanas y las 62 fue de 49 años, múltiplo de 7, nos habla de que habrá un paréntesis desde el 7 de junio del año 67, también múltiplo de 7. Si siguiéramos el mismo ritmo y el paréntesis fuera de 49 años, como fue, acuérdate lo que el pastor leyó. Leyó que no es que se retarde, ¿cómo decía Pedro? El apóstol Pedro decía, no es que retarde su promesa, sino que él quiere que todos los hombres se salven, tiene misericordia. ¿Cómo era ese pasaje? Si lo podemos buscar. Vamos a hacer énfasis ahí. Yo te estoy hablando de matemática en la profecía. ¿Ves que no estoy opinando? Te estoy explicando lo que la Biblia dice. Te estoy hablando del ritmo de la profecía. La Biblia es la que dice que estuvieron 70 años en Babilonia. La Biblia es la que dice que habrá 49 años y 434 desde la salida de la orden para abandonar Babilonia y para construir el segundo templo, y luego se edificará la plaza y el muro, se quitará la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario, año 70 del siglo I. Son datos de la historia secular y datos de la Biblia. Esos son datos. Y entonces los judíos abandonan Jerusalén. Lo toma milagrosamente el 7 de junio del 67 o el 28 del mes y ya del año 5727 judío, y entonces el reloj de Dios se pone en marcha. ¿Por qué? Porque los años están determinados sobre los judíos en Jerusalén y el ritmo del reloj de Dios sigue. Entonces, ¿ahora qué es lo que viene? Ahora viene el paréntesis. ¿Y cómo dice el pasaje?
El Señor no retarda su promesa.
Estoy con un 4x4 para los que sabéis música.
Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Ves? No es que retarde su promesa. Ahora, qué curioso. Yo hace 20 y tantos años, cuando estaba estudiando todo esto, me di cuenta que si yo sumo 49 años al año 67, me meto en el año 2016. Ahora, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Que en el año 2016 comienzan los últimos 7 años? No. Y esto que quede claro, lo que el pastor está diciendo es que si seguimos el mismo ritmo matemático, múltiplo de 7, impepinablemente, los últimos 7 años comienzan en el año 2016. Ojo, si seguimos el mismo ritmo. ¿Y tú sabes qué año es el 2016 en el calendario judío? El 5777. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es decir, lo voy a volver a explicar. Si seguimos a este ritmo, el ritmo que lleva la profecía, no es una opinión mía, es lo que dice la Biblia y lo que corrobora la historia secular en cuanto a tiempos y años. Si seguimos en este ritmo, cuando el reloj de Dios se pone en marcha, cuando el reloj de Dios se pone en marcha el 7 de junio del año 67 en nuestro calendario, pero no es el que vale, aunque aparecen muchos sietes, no es el que vale. El que vale es el calendario judío, el 28, múltiplo de 7, 7 por 4, 28, del mes Iyar, del 5727 judío. Si seguimos a este ritmo, ahí se pone el reloj de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos habla la profecía ya cumplida cuando dice 7 semanas y 62? Pues que entre la semana 62 y la última semana va a haber otro paréntesis. Mira, el reloj sigue funcionando. Lo que nos habla es que hubo un paréntesis y habrá un paréntesis. Y será múltiplo de 7. Y si tiene la misma duración del año del jubileo, que son 49 años, año 2016 le toca arrancar la última semana de Daniel. Entonces, cuando tú escuchas y dices, vengo pronto, ciertamente vengo pronto, ¿sabes por qué? Porque Jesús no cuenta los años que los judíos no estuvieron en Jerusalén. Los 1897 años en la profecía no interesan. A ti te puede crear un conflicto, pero si es que hace 2000 años que se dijo Jesús venía. Pero para Dios no le interesan las generaciones cuando los judíos no están en Jerusalén. ¿Está claro ahora? Por eso cuando dice la Biblia Jesús viene pronto, que viene pronto, que te lo digo, díselo a la persona que está al lado. O sea, hay 1897 años que no cuentan en la profecía para Dios. ¿Te das cuenta? Por eso sigue siendo válido cuando dice que vengo pronto, prepárate, que es verdad, que queda poco tiempo, que estoy a las puertas. Porque el tiempo en el que los judíos no estuvieron en Jerusalén, no en Israel, en Jerusalén, en la vieja ciudad, ese tiempo no cuenta para Dios. Y entonces, como decía, si seguimos al mismo ritmo, tocaría arrancar la última semana de Daniel, los últimos 7 años, en el año 2016 nuestro. Que el día que yo estaba haciendo estos estudios y empecé a sumar, a restar y a calcular, tengo todavía los papeles, porque estaba escribiendo un libro que se titulaba Tu futuro pasa por Jerusalén, que lo dejé ahí. Y esta es la primera enseñanza, digamos, sobre este tema que hago públicamente. Hasta hoy hablé entre amigos, ¿verdad?, sobre este tema. Pero esto ya queda grabado, va a quedar escrito y va a ser parte del discipulado de la Iglesia, porque esto te va a hacer ser más santo, más puro, más buscador de Dios. Porque no puedes decir que no estás avisado. No puedes decir que no te avisaron. Y entonces cuando encontré que ese año 2016 es el 5.777 judío, realmente me impactó, porque mañana, día 7 de junio, cuando los judíos tomaron Jerusalén, que mañana es el 43 aniversario, hace 43 años, yo recuerdo que iba a la iglesia de mi padre y en ese tiempo se estaban estudiando las profecías, las de las 70 semanas de Daniel, esto que hoy intento yo explicar, y ese día es cuando yo cumplía 7 años. El día que los judíos tomaron Jerusalén, ese día yo cumplí 7 años. Y cuando yo esto lo descubrí, años después, fue un impacto. Y recuerdo que una vez estábamos Fernando y yo en Jerusalén, y ahora voy a hablar de esto, y nos reunimos con la fundación que quiere construir el tercer templo. Y hubo momentos de cierta tensión, ¿verdad? Porque, bueno, había diferentes puntos de vista. Estábamos en el Hotel King David, en Jerusalén. ¿De esto qué puede hacer? ¿7 años? ¿8 años? Y ellos se pusieron un poco nerviosos y entonces yo les dije, mira, yo amo mucho a los judíos y les conté, yo cumplí 7 años el día que recuperaste Jerusalén. Y entonces ellos me dijeron en inglés, this is the man. Ellos pensaban que yo iba a ser el hombre que iba a dar el dinero para el templo. O sea que a ellos también les impactó el tema de los 7 y el tema de los años. Bueno, al margen de la exactitud, vamos al rótulo 6, por favor, al gráfico 6. Al margen de la exactitud de los años en la historia secular, yo estoy citando que la salida de la orden de Ciro, fiándome de libros históricos que lo fechan en el 536, me estoy fiando de lo que dicen los historiadores de que Jesús no nació el año 0, sino nació en el año 4. Al margen de que eso sea exacto o no, lo que está claro es que las semanas son de años. Y lo que está claro es que hay un paréntesis entre los primeros 49 años y los segundos 434. Y todo invita a que es un paréntesis múltiplo de 7. Lo que te estoy diciendo es que yo no estaba allí y me estoy fiando en las fechas. Te estoy hablando de milímetros de aproximación, porque esto se está grabando y quiero que lo entiendas bien. O sea, nos estamos guiando de las fechas que da la historia secular, los manuscritos, los libros. Pero hay suficiente revelación en la Escritura como para ver el 7 por todos los lados. Bien, seguimos adelante. Gráfico 9. Estamos muy cerca del cumplimiento de los últimos 7 años para poner fin al pecado y para el gobierno de Jesús sobre la tierra. Y fijaros qué interesante. ¿Cuál es el acontecimiento que nos va a decir que comienzan los últimos 7 años? Fijaros qué interesante. No hay ningún acontecimiento. Como dicen los jóvenes, al loro, porque el que no está en luz le pilla como ladrón. El que no está en comunión con Dios ni se entera y empiezan a suceder todos los acontecimientos y empieza a sufrir las consecuencias. Ahora, hay un dato muy interesante. En el decorado de los últimos 7 años, lo que hay es un templo en Jerusalén. Lo que sabemos es que ahora no hay templo. Es más, hay una oposición muy grande para que se construya el templo. Nosotros hemos estado varias veces allí y hemos visto que, por un lado, hay un deseo muy grande por cierta parte de los judíos ortodoxos de reconstruir el templo, pero hay una oposición muy grande a nivel internacional y a nivel de los árabes. Aunque el monte del templo está bajo el control israelí del Estado de Israel, desde que tomaron Jerusalén el 7 de junio del año 67, no tienen la capacidad de quitar de ahí las mezquitas, porque eso sería una revolución internacional. Ahora, también se dice que no es imprescindible quitar las mezquitas, que hay sitio para colocar ahí el templo de los judíos. Yo recuerdo, viendo los informativos aquí en Madrid, Televisión Española, yo trabajé hace tiempo con Luis en los servicios informativos, y con Nacho. ¿Dónde está Nacho? Ellos trabajan actualmente en los informativos, yo lo hice hace años. Yo recuerdo que en uno de esos informativos salían unas imágenes, un tráiler con una piedra así de grande, más o menos como esa mesa, y Ariel Sharon, ¿recordáis a Ariel Sharon, que sigue todavía en coma? Ariel Sharon quería subir a la explanada del templo y poner la primera piedra. ¿Sabéis lo que generó la segunda intifada, intifada con I, del árabe, agitación, revuelta? Eso fue lo que generó la última intifada. El intento de poner la primera piedra en el templo. De eso no se habla en los medios. Pero yo recuerdo esas imágenes en las noticias, ese tráiler que llevaba una piedra de ese tamaño. He intentado recuperar esas imágenes o esas fotos, pero no lo he conseguido para hoy. Entonces, hay un deseo, por un lado, de reconstruir el templo y una oposición muy grande. La realidad es que en los últimos 7 años, no sabemos en qué momento de los 7 años o de los primeros años, pero hay un momento donde el templo es necesario que esté. Porque, como decía, no hay un acontecimiento que determine el principio de los últimos 7 años, pero sí hay un acontecimiento que determina la mitad de los 7 años. Y el profeta dice que a la mitad de los últimos 7 años se hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo de Jerusalén. Entonces, cuando tú estés en tu casa y pongas el informativo y veas que se ha llegado a un acuerdo para construir el templo de Jerusalén, ponte las pilas. Porque el avión que está aterrizando. Ahí ya, o sea, cuando tú empiezas a ver que están empezando a levantar las piedras. Mira, ¿recuerdas cuánto se tardó en construir el templo de David, su hijo Salomón? 7 años, sí, y probablemente 7 meses. ¿Cuánto tiempo crees que tardarían ahora en construir el templo? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Wow! Dice Verónica, sí, rápido. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay ningún acontecimiento que determine el principio de los últimos 7 años, pero sí sabemos que el templo estará construido porque a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, dice la profecía, que alguien hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ves? En este capítulo no te digo quién. Este capítulo solamente me interesa hablarte de los tiempos para inquietarte y para consagrar, si cabe, más tu vida. Después de que se haga cesar el sacrificio y la ofrenda, en estos últimos 42 meses, ves que aquí la profecía, vamos a leer ahora en Apocalipsis, ya no está sellada, ya te habla de meses y de años, perdón, de meses y de días, quedando claro que las semanas eran semanas de años. Aquí ya te lo deja súper claro, porque ya la propia profecía, cuando te habla de la última semana, te lo habla en días y en meses, lo cual queda claro que son semanas de años. Bien, entonces, aquí, en la segunda parte, en los 3 años y medio, desde que se hace cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo, suceden una serie de acontecimientos que voy a ir súper rápido porque no hay tiempo. Ya veremos cómo hacemos luego en el libro. Obviamente vamos a tener que dar una segunda enseñanza más adelante. Pero, por ejemplo, no lo vamos a leer porque sería muy largo, pero aquí es donde aparecen los acontecimientos que leí el otro día en el culto. esos dos testigos que en Jerusalén van a dar testimonio a los judíos, que muchos creemos que son Enoch y Elías, porque son las dos únicas personas que no han muerto, que fueron arrebatadas por Dios. Hay muchos chistes sobre eso en Jerusalén, ¿verdad? Que llegan a un hotel y dicen, mira, somos los dos testigos. Y dicen, ¿quiénes? Porque ya hay muchos aquí que dicen son los dos testigos, ¿no? Pero bueno, no me quiero entretener con eso. También durante ese tiempo, el Espíritu de Dios sella a 140.000 personas de las 12 tribus de Israel. También durante ese tiempo es donde la bestia no es una persona así con unas orejas grandes y fea. La bestia es simplemente un estado. Entiende esto muy bien. La bestia es un gobierno que va a ser una bestia con Israel y con lo que es de Dios. Ese es el concepto de bestia en la profecía. ¿Quién es esa bestia? La bestia sale de esos 10 reyes, los dedos de los pies, dice que 3 caerán y saldrá otro, y de ese estado sale el anticristo. La bestia es el anticristo. La bestia es un gobernante poseído por Satanás, pero a la vez es el propio estado cuyo sistema va a oprimir a Israel. Ese es el concepto de bestia. Ahora, no solamente está la bestia, es decir, el anticristo, sino también hay una segunda bestia que dice que tiene 2 cuernos sobre su cabeza, y también os hablaré otro día de esto, que lo llama falso profeta. Es decir, es una persona que se mueve en el entorno cristiano, es un líder mundial, es obvio quién es, ¿no? ¿Quién puede ser el falso profeta? Es decir, una persona que se mueve en el entorno cristiano, que es un líder internacional y que va a hablar como cristiano y va a decir que el anticristo o ese político, ese gobernante, es Dios. ¿Quién puede ser? Bien, en esos últimos 42 meses suceden estos acontecimientos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a la bestia, es decir, por qué ese gobernante político, como los que ves en la tele, se le da, digamos, ese reconocimiento? Dice la profecía porque tiene una herida de muerte en la cabeza y no muere como los demás. Ahí es donde el ser humano intelectual, siglo XXI, avanzado, se da cuenta que por primera vez se abre el mundo sobrenatural en el mundo natural, y el diablo tiene la capacidad de mantener ese cuerpo vivo, porque también Dios lo permite, porque hay un plan en todo esto, de tal manera que ese gobernante político tiene una herida de muerte en la cabeza, pero no muere como los demás. Y entonces los moradores de la tierra dirán, ¿quién como la bestia? Es decir, ¿quién como este gobernante? Porque no muere como los demás, porque tiene Satanás está en él. Y entonces el falso profeta, que es el líder religioso cristiano internacional, es cuando dice, él es Dios. Y entonces es cuando viene el control de las personas y de los alimentos. ¿Y sabéis lo que sucede? Lo que sucede es que todo lo que la profecía habla que va a suceder en esos últimos 3 años y medio, hoy, año 2010, todo es posible. Hace 50 años, cuando nos hablaban de controlar a las personas, nos hablaban de controlar los alimentos, ahora todo lo que la profecía dice ya es posible. Yo leí libros del siglo XIX sobre este tema que decían, cuando los hermanos estén viviendo estos momentos, entenderán perfectamente lo que la profecía dice. No entendían en el siglo XIX cómo se podía controlar a todas las personas del mundo. Dios mío, cómo ha avanzado la informática, los medios de comunicación, la fibra óptica, la electrónica. Os voy a dar solamente un detallito. ¿Cómo creéis que ciertos sectores liberales, intelectuales, van a tolerar el control de las personas? Yo lo voy a decir. Simplemente porque el diablo se ocupa del terrorismo. El terrorismo va a justificar hoy, año 2010, ¿quién tiene dudas que debido al terrorismo todo el mundo va a aceptar el control de las personas y de los alimentos? Después de las Torres Gemelas, después de los trenes de Madrid, ¿quién tiene problemas, si no es de Dios, en aceptar un control de las personas, sabiendo que el diablo va a usar el terrorismo para convencer a toda la humanidad del control de las personas? Por eso te digo que todo lo que la profecía dice hoy es posible. Me gustaría poder leer todos estos pasajes, pero nos llevaría por lo menos 3/4 de hora. No tengo ese tiempo, lo haremos en otro momento. Pero quiero seguir inquietando tu vida. Si nos vamos a Apocalipsis 7, de 9 al 15... verás que hay una multitud, tampoco nos da tiempo para leerlo, verás que hay una multitud vestida de ropas blancas que dice que han salido de la gran tribulación. Entonces hay personas que dicen, bueno, pero Entonces, la iglesia cuando es arrebatada, hemos leído que vamos a ser arrebatados, los que no se portan bien se quedan aquí. Mira, yo voy a decirte una cosa. Lo que la Biblia dice es que la iglesia dice ven, ven Señor Jesús. Esa es la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. Los que se quedan aquí en la gran tribulación, porque el gobierno de ese imperio, de esa bestia para Israel, lo que va a hacer es buscar que todos tengan la marca, y al final lo que busca es la adoración, porque es Satanás. Entonces, lo que la profecía dice es que el que no acepte la marca de la bestia, es decir, del imperio, del Estado, dice que va a ser degollado. Es decir, de la gran tribulación solo se sale sin cabeza. Entonces, la iglesia no puede estar en la gran tribulación porque la profecía dice que de la gran tribulación se sale sin cabeza. Y hay otro pasaje en el capítulo 20 de Apocalipsis. Tengo que ir muy rápido con esto. Ya otro día profundizaremos en todas estas cosas. Hay un pasaje que sí lo podemos leer. Apocalipsis 20 un poquito. Yo te digo hasta dónde.
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar.
¿Sabes quién va a juzgar al mundo y a los ángeles? Corintios dice la iglesia del Señor. Entonces la iglesia se siente en esos tronos, mira lo que pasa.
Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo.
¿Te das cuenta? Los que no reciben la marca de la bestia son decapitados y sus almas acaban estando delante del trono de Dios. Y ahí aparecen los que se sientan en tronos para juzgar al mundo y a los demonios. Yo no te voy a decir lo que la Biblia no dice. Hay mucha gente que escribe y afirma y dice, el Espíritu Santo me dijo, la Biblia no lo dice. Hay muchas cosas que no están claras. Pero yo comencé diciéndote que sobre los tiempos sí está muy claro. Sobre los tiempos sí está muy claro. Entonces, sobre estas personas que han sido decapitadas, en otro capítulo, la Biblia dice que Jesús extenderá su tabernáculo sobre ellos. Si fueran iglesia, no diría Jesús extenderá su tabernáculo sobre ellos, porque la iglesia tiene el tabernáculo de Jesús extendido a través del Espíritu Santo. En todo esto vamos a profundizar el siguiente día. El siguiente día. Entonces, después de vamos al último gráfico de la última semana de Daniel. El último gráfico, por favor. Entonces, después de todos estos acontecimientos que os he comentado que suceden estos 42 meses... viene la desolación, la abominación desoladora, que consiste en que el anticristo se sienta en el templo de Jerusalén, se hace pasar por Dios y busca la adoración de todos los sellados, de todos los marcados con el 666. Y ya hablaremos de eso, porque no es como ponen estos infelices en la muñeca. 666 son códigos cifrados, que es lo que maneja la informática. Eso es, ahora es más que obvio, en el año 2010, ¿verdad? Efectivamente. Entonces después de eso es cuando viene Jesús, el jinete del caballo blanco, Apocalipsis 19, viene con el ejército del cielo y viene a destruir a la bestia, al falso profeta, y atan a Satanás 1000 años con una cadena. Y después de eso vienen 45 días donde vienen las copas de la ira sobre toda la tierra. Pero la iglesia está en el cielo. Y después de eso vienen 1000 años de gobierno de Jesús desde Jerusalén, con los que han salido de la gran tribulación y con la iglesia. Y después otra vez el diablo es soltado, engaña a los pobladores de la tierra, se rebelan y Dios tiene que destruir la tierra y el cielo y hacer cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y nunca más vendrá a tu memoria lo que pasó en el pasado, dice la profecía. Entonces, todo esto te lo he dicho súper, súper, súper rápido. Esto necesita otro estudio profundo, con detalle. Ahora, lo que quiero decirte es que la Biblia dice que el misterio de iniquidad, porque igual que existe el misterio de la piedad, que es Dios, que se hace hombre, existe el misterio de la iniquidad. Es decir, todo esto de la bestia, del anticristo, del falso profeta, es un misterio. Lo llama la Biblia misterio de iniquidad. Y dice, en el siglo I, que hasta el momento hay alguien que lo detiene. Todo el mundo entiende que se refiere al Espíritu Santo en la Iglesia. Pero cuando la Iglesia sea arrebatada, ya no hay nadie quien, ya nada detiene el misterio de iniquidad, y por eso tiene la bestia, es decir, el imperio, el falso profeta, tiene 42 meses. Por consiguiente, muy atentos, hermanos y hermanas, porque cuando en el templo se ha quitado el continuo sacrificio y la bestia, es decir, ese gobierno mundial, tome control, es porque el Espíritu Santo ya no está aquí. Si el Espíritu Santo no está, procura no estar tú tampoco. No sé si me has entendido. Si el Espíritu Santo no está, es porque ha habido el arrebatamiento. Entonces, el día y la hora, evidentemente nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero te prometí que sobre los años en la Escritura hay mucha información. Hay mucha información. Y vamos a llegar hasta aquí. Otro día vamos a profundizar en los acontecimientos. Medita en todo esto que hemos hablado. Escucha nuevamente la grabación. Pero que te quede claro que sobre los años hay mucha información en la Escritura. Todo múltiplo de 7. Dios te bendiga.